mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Entre enero de 2022 y junio de 2023 murieron en Cuba 83 personas debido a accidentes del trabajo, según reporta la Oficina Nacional de Estadística e Información, a través de dos informes, uno de enero a diciembre de 2022 y el segundo del primer semestre de 2023. Yolanda Huerga conversó con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba criticó las cifras sobre protección del trabajo proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Entre enero de 2022 y junio de 2023 murieron en la isla 83 personas por accidentes de trabajo y los accidentes laborales fueron 1.900.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no les garantizan a los trabajadores los medios de protección adecuados para su seguridad.
El informe sobre protección del trabajo enero-diciembre de 2022 plasma 1.016 accidentes de trabajo con 52 fallecidos, en tanto el correspondiente al primer semestre de 2023 registra 884, 31 de ellos mortales.
Conocimos que hay una política gubernamental destinada a reducir los reportes de accidentes laborales. Sabemos que las autoridades no recogieron los accidentes de trabajo que se originaron a través de los empleos privados y que comprende a un importantísimo número de trabajadores por cuenta propia y de otros sectores no estatales. La CIC considera que las autoridades ocultan las cifras oficiales de fallecidos en accidentes laborales y excluyen a trabajadores de la FARC y el Ministerio del Interior. Durante este periodo se produjeron distintos accidentes de trabajo que le costaron la vida a militares y trabajadores civiles de la FARC. Y el ejemplo más contundente fue la explosión ocurrida en la base de supertanquero de Matanzas.
La CID desarrolló una investigación enmarcada en el mismo lapso que expuso que los trabajadores cubanos padecen deterioro de su salud física, ausencia de una alimentación rica y saludable, altos niveles de estrés, insatisfacción y sobrecarga laboral. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de estas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así. Pero en general no están tramitando visas de no inmigrante en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La seguridad del Estado reiteró su amenaza de iniciar un proceso penal contra la activista Ania Zamora, madre de la presa del 11J Sisi Abascal, por sus publicaciones en las redes sociales. Zamora había sido citada el martes en la mañana a la unidad policial de Jovellanos, la ciudad cabecera municipal del poblado Carlos Rojas, donde residen ella y su familia.
A las 10 de la mañana me presenté en la unidad de policía del municipio de Jovellanos. Fui conducida a una oficina donde había una instructora llamada Dorca, que fue la que me golpeó el pasado 8 de marzo, y el oficial de la seguridad del Estado, Ramón Pérez. La cita es porque me van a incluir de cargo si continúo publicando en las redes sociales denunciando todo lo referente a los presos políticos, a la libertad de mi hija y las publicaciones que hago contra el puesto a dedo Díaz-Canel, porque allí se lo dije así bien claro: yo no tengo presidente. Aquí no han hecho elecciones libres donde yo pueda votar por un presidente, por lo tanto para mí es un puesto a dedo. También sobre las denuncias que hago sobre los dirigentes municipios de Jovellanos, la corrupción tan grande que hay, y cuando los veamos delincuentes. Queda bien claro que esas son mis palabras, esa es mi opinión, esa es la realidad en que estamos viviendo. Son unos corruptos, son unos delincuentes, y que hagan lo que quieran, porque no me van a callar.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición, siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas, que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
De lunes a viernes, Café Digital. Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. I'm coming back to you.
café digital. Un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cánceres específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genético dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café, café digital.
Un grupo de científicos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos, sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecte al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias y miembros del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son pocos aptos para algunas aplicaciones, entre ellas la de tipo médico, que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua tienen un tacto parecido al de las gominolas. Son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles que se hinchan o encogen en función de la temperatura pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La esperanza de vida es un tema de gran interés en el ámbito científico y social, y una tendencia notable es que las mujeres suelen vivir más que los hombres. A lo largo de la historia se ha observado esta diferencia en la esperanza de vida entre los géneros, generando curiosidad y desafiando a los científicos a encontrar explicaciones. Existen algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres que podrían influir en la esperanza de vida. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener una respuesta inmunológica más fuerte que los hombres, lo que puede hacerlas más resistentes a las enfermedades infecciosas. Además, los niveles más altos de estrógeno en las mujeres pueden tener un efecto protector en la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con los hombres. Los comportamientos de salud y el estilo de vida también juegan un papel importante en la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. En general, los hombres tienen una mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la adopción de conductas más temerarias. Estos factores aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y accidentales, lo que podría contribuir a una menor esperanza de vida en los hombres. Algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, tienen una mayor incidencia en los hombres. Además, los hombres tienden a buscar atención médica con menos frecuencia que las mujeres, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El acceso limitado o tardío a la atención médica puede influir en la esperanza de vida de los hombres, especialmente en relación con enfermedades que se pueden manejar con un diagnóstico y tratamiento tempranos. Los roles sociales y las normas de género también pueden tener un impacto en la esperanza de vida. Históricamente, los hombres han asumido trabajos más peligrosos y físicamente exigentes, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales y lesiones graves. Además, los hombres pueden enfrentar presiones sociales para ser proveedores y reprimir emociones, lo que puede afectar su bienestar mental y físico a lo largo del tiempo. Es importante destacar que estas son tendencias generales y que hay una gran variabilidad individual. A medida que avanzamos hacia una mayor igualdad de género y se fomenta comportamientos de salud positivos, es posible que veamos una reducción en la brecha en la esperanza de vida entre los géneros. La comprensión de estos factores nos impulsa a promover un estilo de vida saludable y un enfoque integral de la salud para todos, sin importar el género.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.cafedigitaldehoy.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you. No, there is never no need for pretending. Yeah. I feel like I can be myself around you.
I can be all.
I will love you till the world explodes. Even then, I will still love you more. I will love you till the world explodes. And even then, I will still love you more. For you right now.